Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 17 de octubre y no es por nada, pero este mes, señores, va como caña para el ingenio, decimos en la República Dominicana. Yo le doy la bienvenida a Rosy Abreu y muy especialmente a Santiago Sicard.
¿Y por qué tan especialmente hoy?
Dígame, Rosy, ¿por qué será? ¿Por qué será?
Yo me voy a limitar solamente a decirle muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz martes para todos. Bueno, espero que hayan tenido un muy buen martes. Yo no sé si tan bueno quizás como el de Santiago, porque no tengo más nada que decir. Santiago, buenas noches, especialmente para usted, buenas noches.
Realmente ha sido un buen martes y ahora que estamos finalizando con Sumas, con ustedes escuchándonos, y con estas dos señoritas aquí acompañándome, pues está cerrando con broche de oro, la verdad. Un martes de aquellos como que uno recuerda por algún par de semanas. Un martes lleno de actividad, un martes lleno de fondos de inversión, un martes lleno de buenos saludos, buenas visitas, buenas conversaciones. Y pues como les digo, un martes además lleno de información financiera. Y hablando de información financiera, ¿qué preparamos en nuestra agenda para hoy, Rosy?
Nuestra agenda inicia con los factores y Tesla insta a Estados Unidos a adoptar normas de eficiencia de combustible mucho más estrictas.
Bueno, de otra parte, Europa dice que defenderá en la COP28 la eliminación de los combustibles fósiles o la casi eliminación. Veremos de qué se trata ese casi.
Y Argentina pone en vigor una nueva ley de alquileres para paliar la falta de viviendas.
Empleados de nuestro país se pueden beneficiar del cobro de pensión por trabajar en otros países.
Los bancos deberán informar de sus exposiciones a criptoactivos desde enero de 2025.
Y Pro Dominicana concluye exitosamente en ronda de negocios con más de 46 compradores internacionales.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y hoy lo haremos con Liliana Romero y Diego Laverde del Banco Popular, quienes nos estarán hablando sobre la importancia de la ciberseguridad y algunas interesantes iniciativas para acercarnos y conocer mucho más sobre este tema.
En nuestra estadística de hoy hablaremos de aduanas. ¿Cómo están las recaudaciones respecto a lo estimado?
Luego vamos al orden, no altera el resultado. Y señores, ay Dios mío, mire, hoy usted va a agarrar papel, lápiz, su celular, las notas de su celular, porque hoy van a darnos unos consejitos financieros que a casi nadie quiere escuchar o les gusta escuchar. Uy, uy, uy.
Bueno, esos consejitos de hoy van a estar bien buenos. Y luego de nuestros consejitos nos vamos a sumar, sí, porque hoy es martes de Sumémonos. Y hoy estamos pues en una entrevista con la señora Onfalia Morillo, quien transforma la crónica deportiva y le abre camino a las mujeres.
Y finalmente, nuestra frase a recordar. Una frase que pues coincidencialmente tiene que ver con el inicio de este programa, cuando estábamos conversando con Ivette y con Rosy de diversos temas, no necesariamente financieros. Así que quédese con nosotros, que el día de hoy estamos disfrutando mucho de su presencia y esperamos que el martes termine así, como con entusiasmo, con energía, con mucha información para su bolsillo. Vamos a los factores del día enseguida.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. El fabricante de vehículos eléctricos Tesla instó en el día de hoy al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que complete unas normas de ahorro de combustible mucho más estrictas que las que han propuesto los reguladores y que estarán vigentes hasta el año 2032. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera propuso en julio aumentar los requisitos de economía en el consumo promedio de combustible, esto para automóviles en un 2% y en un 4% para camionetas y todoterrenos entre el 2027 y el año 2032. Tesla quiere que la agencia finalice las normas que aumentan la eficiencia para los coches en un 6% anual y en un 8% para camionetas, diciendo que sería mejor conservar energía y abordar el cambio climático. Esta propuesta se traduciría en una eficiencia promedio del combustible en toda la flota de 93 kilómetros por galón para el año 2032. La postura de Tesla la enfrenta a las principales automotrices. En el día de ayer, un grupo que representa a General Motors, Toyota Motor, Volkswagen y casi todas las demás grandes automotrices criticó duramente esta propuesta, diciendo que no es razonable y pidió revisiones significativas y exhaustivas. El grupo que representa a estas, pues a estas tres automotrices en Detroit, instó que por separado a reducir a la mitad sus aumentos propuestos de ahorro de combustibles al 2% anual para las camionetas, diciendo que la propuesta afectaría desproporcionadamente a este tipo de flotas.
Y ahora vamos a hablar de la Unión Europea, que defenderá en la COP28 la eliminación de los combustibles fósiles quemados sin captura de CO2, cuyo consumo mundial alcanzará su punto máximo esta década, según la posición común del bloque adoptada este lunes. Los europeos llamaron a eliminar lo antes posible las subvenciones a los combustibles fósiles que no sirvan para combatir la pobreza energética o una transición justa, aunque sin fijar una fecha límite como esperaban la ONG. Cito, la transición a una economía climáticamente neutra exigirá la eliminación de los combustibles fósiles quemados sin captación de CO2. Esto resumió el Consejo Europeo tras una reunión de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la Unión Europea abogará por un sector energético que esté predominantemente libre de combustibles fósiles mucho antes del 2050. La inclusión de una referencia a la captación de CO2 tras la quema de combustibles generó un enfrentamiento entre los ministros europeos reunidos en Luxemburgo. Ese tema forma parte del mandato de negociación asignado al nuevo comisario europeo de clima, el holandés Wouter Hoogstra, quien representará al bloque en el COP28 el 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái. Una parte del bloque, al igual que las ONG, quería retirar esa referencia o imponer restricciones al uso de tecnologías de captura de carbono por considerar que servirá de pretexto para seguir quemando combustibles fósiles y brinda un requisito legal al sector.
Y continuando en los mercados internacionales, ahora nos vamos hacia Argentina. Mediante su publicación en el boletín oficial del día de hoy, el Ejecutivo argentino puso en vigor la nueva ley de alquileres recientemente aprobada en el Parlamento, que busca frenar el cobro de alquileres en dólares y solucionar los actuales problemas de vivienda que afectan a unos 6 millones de inquilinos. La ley 27-551, que regula los alquileres, ahora prevé que el contrato debe publicitar y fijarse en pesos argentinos por periodos mensuales y que pueden ajustarse por intervalos no inferiores a 6 meses en vez de hacerlo en forma anual como se realizan hasta el momento. Dichos ajustes se harán utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0.9 de la variación del coeficiente de variación salarial. Las modificaciones responden a que los valores de los alquileres en Argentina se han disparado por encima de las posibilidades de los inquilinos e incluso están fijándose en dólares, en contexto económico en que la inflación se ha disparado al 138.3% anual en septiembre pasado y el valor de la moneda estadounidense en el mercado informal superó superó los 1,000 pesos por dólar la pasada semana. La ley de alquileres, que había entrado en vigencia en el año 2020, fue objeto de fuertes controversias entre propietarios e inquilinos por los ajustes anuales por inflación que retrasan el poder adquisitivo del alquiler para los propietarios y son altísimos para los inquilinos.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, desde que comenzó a aplicar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, con el que se pueden beneficiar de pensiones empleados que hayan trabajado en países diferentes, se han beneficiado más de 91.600 personas, correspondiendo sobre las 1.600 a la República Dominicana, según datos de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Este convenio reconoce prestaciones económicas por invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Se aplica a todos los trabajadores migrantes y sus familias y trabajadores de multinacionales, por lo que ofrece la movilidad y el retorno. Entró en vigor el 1 de mayo del 2011, ya está suscrito por 15 países y ratificado por 12 de estos, siendo República Dominicana una de los últimos ratificados. Esto informó Gina Riaño Barón, secretaria general de la OIC. Cito, es el primer instrumento a nivel iberoamericano que reconoce derechos para millones de trabajadores migrantes y sus familias, dijo en un taller para periodistas dominicanos en la Universidad de Salamanca. Y siguió diciendo que el convenio no modifica las legislaciones, establece simplemente reglas comunes para proteger los derechos de seguridad social de los ciudadanos. Siguió diciendo la señora Riaño que de las primeras personas que calificaron para el convenio estuvo una trabajadora paraguaya que laboraba en España en servicio de limpieza y esta tuvo contacto con una sustancia química que la invalidó completamente. Así es que este tipo de ley beneficia directamente a cada uno de los migrantes.
Y bueno, ya continuando en nuestro país, los bancos deberán informar de sus exposiciones a criptoactivos desde enero del año 2025. Los bancos deberán informar de sus exposiciones a criptoactivos a partir del 1 de enero del año 2025 de una forma estandarizada. Es una propuesta por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. Este organismo supervisor, cuya sede está en la ciudad de Suiza de Basilea, informó este martes que la publicación de una consulta sobre la información que los bancos deben dar sobre sus exposiciones a criptoactivos. Esta consulta sigue a la publicación de su estándar final sobre cómo se deben considerar los criptoactivos desde el punto de vista superior, publicado en diciembre del año pasado. Los bancos, los participantes de los mercados y el público podrán realizar comentarios sobre esta consulta y tienen hasta el 31 de enero del próximo año 2024. Los bancos deberán publicar información cualitativa de sus actividades relacionadas a los criptoactivos e información cuantitativa de las exposiciones y de los requerimientos de capital y de liquidez para cubrir el riesgo por esas exposiciones a este tipo de moneda.
Ya para cerrar los factores, la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana Prodominicana, Viviana Ribeiro Disla, informó que durante las rondas de negocios celebradas con el objetivo de continuar diversificando los mercados de exportaciones, cerraron intenciones de negocios con compradores internacionales por más de 11.5 millones de dólares. El evento organizado por ProDominicana concluyó con cifras exitosas que las consolidaron entre las más dinámicas en los últimos meses del 2023 en la República Dominicana, según dice la señora Ribeiro. Además, informó que en esta edición se realizaron más de 123 reuniones de negocios con 76 exportadores, quienes conectaron con más de 46 compradores internacionales procedentes de Guyana, Trinidad y Tobago, Guadalupe, Aruba, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Colombia, El Salvador, Cuba, Canadá, España, Curazao, entre otros. Cabe destacar que más de 10 empresas del sector logístico estuvieron presentes en las rondas. De igual forma, los productos con principal interés por parte de los compradores son aguacate, banano, cebolla, ajo, pastas alimenticias, huevos, chocolate, jugos, agua, preparaciones para salsas, aceites, café, leche, entre otros. Riviero expresó que los productores dominicanos están preparados para ingresar de manera exitosa al competitivo mercado internacional. Tienen su base en la calidad y diversidad de los productos que la República Dominicana ofrece en mercados internacionales. Asimismo, agregó que desde el gobierno dominicano se están realizando los esfuerzos para cerrar el año 2023 de manera favorable en la comercialización de la oferta exportable. Estamos habilitando espacios para acercarnos a nuevos mercados estratégicos, dijo la señora Riviero. Señores, definitivamente estas sí que son muy buenas noticias.
Hasta aquí nuestros factores de hoy, pero al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como les señalamos en nuestra agenda de hoy, pues tenemos dos invitados que sí que les van a ayudar a proteger sus bolsillos. Hoy en día, en el mundo entero, pues estamos conectados a través de la tecnología y la ciberseguridad tiene que hacer parte integral de nuestras finanzas. ¿Quién de ustedes no ha tenido un susto cuando se le pierde el celular? ¿Quién de ustedes no ha tenido un susto cuando intenta ingresar algunas de sus cuentas en las que pueden tener ahorros, inversiones, incluso hasta datos? Y de repente le dice que consulte con el administrador porque hay problemas de seguridad. Para eso, pues, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Diego Laverde y la señorita Liliana Romero. Él es el vicepresidente del área de seguridad de la información del Popular y Liliana es la gerente de la división de riesgo y cumplimiento. Muy buenas noches, Liliana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Santiago.
Buenas
muchas
noches,
gracias,
Diego.
Gracias por la invitación.
Bienvenido bueno, a Sumas.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación y saludando también a toda tu audiencia.
Nosotros estamos, la verdad, esta noche así como pegados a esta silla, como con tensión, como pensando un poquito qué información nos van a traer, porque como les decía, La realidad de hoy en día es que la ciberseguridad tiene que hacer parte de esas prevenciones que tenemos para nuestro dinero. Ya no basta con tener un plan de ahorro, tener un plan de inversión, planificar, ejecutar, sino que tenemos también que estar muy atentos a los riesgos que puede tener desde otras fuentes, ya no la financiera, ese dinero que quizás estamos ahorrando, que estamos invirtiendo o incluso que estamos simplemente transando, que estamos transfiriendo. Hemos escuchado que este es el mes de la ciberseguridad y quiénes mejores que ustedes dos para contarnos un poquito de cómo el Popular está llevando a cabo acciones para proteger no solo a sus clientes y usuarios, sino a toda la población dominicana. Cuéntenos un poquito de ese proceso, en qué está el banco, por qué esta iniciativa y, por supuesto, Diego y Liliana, pues, ¿cuáles son esas acciones que seguramente estaremos viendo de parte del Popular?
Pues mira, el mes de la ciberseguridad es un evento que de alguna forma es mundial. A nivel mundial, este mes se ha seleccionado para ser el mes de la ciberseguridad y para hacer concientización y para llevar mensajes de seguridad al público entero. El fenómeno que vemos en la República Dominicana de cada vez más gente en canales digitales, cada vez más usuarios de sistemas digitales, cada vez más ataques en esos sistemas, no es propio de la República Dominicana, es un asunto mundial y en todas partes lo estamos experimentando. De la misma forma, estas iniciativas de concientización son mundiales y el Banco Popular se está sumando a esa inercia para de alguna forma montarnos en esta ola y también hacer lo propio. Estamos tratando de llevar mensajes a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestros empleados, a todas las personas que hacen parte de la cadena de suministro y a todas las personas que hacen parte de la cadena de valor del banco. Yo creo que Liliana, puedes contarnos un poquitico más de los detalles de lo que estamos presentando.
Sí, cómo no. Complementando igual lo que comenta el señor Laverde, pues Banco se ha sumado a esta iniciativa y tenemos una serie de actividades que queremos compartir con todo nuestro cliente y el público en general de tu programa. Tendremos dos webinarios, uno dirigido hacia periodistas, este será el 19 de octubre a las 6 de la tarde, llamado Periodismo a prueba de ciberataques. El objetivo es lograr compartir con la audiencia, nuestro público, los clientes, pues herramientas que le puedan servir para prevenir este tipo de situaciones. También el martes 24 estaremos compartiendo otro webinario dirigido a pymes. Este es llamado Ciberseguridad sin complicaciones para pymes. Igual para cualquier tipo de pequeña y mediana empresa. Igual para poder brindarles herramientas, experiencias, conocimientos, para que puedan proteger su pequeño y mediano negocio de ciberataques. Igual también
Eso está,
estaremos.
te quería preguntar, Liliana,
Sí,
antes
cómo
de
no.
que continuemos, que pues yo creo que todos tenemos más o menos claro qué es la ciberseguridad y qué es los ciberataques, pero ¿de qué se trata esto de la ciberseguridad y los ciberataques? Un poquito como bien aplatanado, bien sencillito. Todos podemos
Sí,
ser
sí.
víctimas, porque cuando a mí a veces me dicen ciberseguridad, como que uno piensa precisamente en que las entidades financieras, los bancos son los que son, pues, target, son objetivo de estos ataques y son los que tienen que tener sistemas de seguridad, tienen que preocuparse por eso. Yo como usuario y ustedes decían como periodista, digamos, como persona normal que no tiene nada que ver con manejo de dinero, ¿también debo preocuparme por la ciberseguridad de los ciberataques?
Sí, claro. Toda persona, cualquier tipo de, o sea, porque actualmente todos nos estamos moviendo en el mundo digital. Entonces, esto imaginemos que es como transitar en una calle. Yo transito en una calle, tengo que mirar dónde hay un hoyo para poder esquivarlo. Tengo que esperar el semáforo que me diga pase adelante, por ejemplo. Es igual, veo un carro que se atraviesa, entonces yo tengo que frenar de golpe. O sea, es saber cómo poder andar, saber por dónde, qué páginas visitar. Cuál es segura, cuál no. Es brindar herramientas que nos lleven y nos guíen a cómo poder navegar dentro del Internet, dentro del mundo digital. Saber qué aplicaciones yo puedo utilizar, de dónde, qué fuentes son confiables para yo descargarla. Saber qué mensaje de correo es un mensaje, vamos a decir, que no sea un engaño, un gancho, como le llamamos los phishing, esos correos de spam que son no deseados, ese correo que tú no solicitaste, poder identificar, ver todas esas alertas, ver todas esas señales. Al igual como ya actualmente todo el mundo lleva su negocio de manera digital, si tú llevas tu pequeño negocio por el celular y ese es tu modo de cómo poder conectar con tus clientes, de cómo poder, por ejemplo, un salón de belleza agendar sus citas o de cómo tú por el Instagram tus imágenes y demás, pues entonces necesitas conocer de herramientas que permitan proteger tu dispositivo, proteger tu negocio, al igual cuando transaccionas, cuando realizas cualquier tipo de actividad. Ahora todo es de manera digital y apoyando todas estas iniciativas y toda esta transformación digital en la que nos hemos envuelto en los años venideros recientes, pues entonces son todos estos esfuerzos, porque es muy importante entender que la seguridad de la información es un compromiso de todos. Nosotros como institución estamos tratando de apoyar cada día a ser mejor, asimismo, junto con la capacitación, preparándonos, pero al igual necesitamos del apoyo de nuestros clientes, de los usuarios, para que igual y que vean cualquier situación sospechosa, cualquier correo referente a sus temas financieros, cualquier transacción que consideren sospechosas, pues reportarlos por los canales que nosotros tenemos disponibles para a su vez poder evaluar y mirar la veracidad, lealtad de esa transacción y de ese tipo de situaciones para poder apoyarles.
Tú nos hablabas entonces de dos fechas críticas, dos eventos,
Sí,
y el
el
23,
19 de octubre,
19,
19 y 24 de octubre.
perdón, 19 y 24 de octubre. Diego, una pregunta para ti. Entonces, ¿no necesito ser experto para aprender de ciberseguridad y para protegerme de ciberataques, cierto?
Pues tampoco tienes que ser experto para que te ataquen. O sea, el problema es,
Me
necesitas
gustó
estar
eso, me
preparado a tu
gustó.
nivel. Entonces, mira, vamos a ver, si tú eres una persona, el ataque típico, el ataque más sencillo, es que te van a mandar un correo electrónico que parece venir de una parte y realmente viene de otra parte. Y te van a hacer un clic y te van a pedir ahí que pongas un usuario y un password, por ejemplo, del correo electrónico, o el usuario y el password del banco, o el usuario y el password de algún otro sistema donde de alguna forma se esté moviendo dinero. El ladrón está buscando esa información, el ladrón está buscando conseguir acceso a las cuentas. Utiliza esas técnicas de ingeniería social, donde lo que busca es que con un poquitito de información que tenga o con mucha información que tenga, conseguir información de autenticación, robarse las claves y los passwords. Ese es como el típico ataque en una empresa y ese es el que sin ser experto no puede protegerse. Perdón, de una persona. En una empresa es un poquito diferente. Las empresas ahorita el que está de moda se llama compromiso de email corporativo, Business Email Compromise, y de lo que se trata es de yo envío un correo electrónico a una persona y le hago creer que yo soy su jefe o el jefe de su jefe y que hay una condición de urgencia y necesitamos hacer algo rapidísimo. Entonces yo recibo un correo electrónico que aparenta ser de mi jefe y mi jefe me dice, necesito que transfiera todos los fondos de nuestras cuentas a esta otra cuenta porque tenemos algo terrible, tenemos el negocio del año o nos llegó la policía y tenemos que salir corriendo. Entonces, ante esa situación, si yo no me doy cuenta que el correo no es legítimo, si yo creo realmente en esa información que viene en ese correo o en ese mensaje de voz o en ese mensaje de WhatsApp, termino entregando todo el dinero de toda una compañía sin darme cuenta. Entonces, ese es el tipo de cosas, ese es el tipo de ataques, de señales que buscamos compartir en estos eventos que mencionaba Ariliana y en otros más que no ha mencionado.
Eso me encanta lo de los eventos porque es donde realmente quienes no conocemos de esto podemos aprender. Aparte de estos dos eventos que mencionaba Liliana, ¿hay otras iniciativas que el Banco Popular vaya a desarrollar?
Sí, vienen por ahí unos podcasts de ficción también, precisamente enfocados a cuatro diferentes tipos de empresas PYME con diferentes situaciones de ataques y entonces de la manera de cómo enfrentarlo en cada una. Eso también va a ayudar a que cada empresa pueda tal vez identificarse y pueda mirar tal vez qué tan simple y que precisamente como menciona el señor Diego, no tienes que ser un especialista o una empresa súper especialista en tecnología para que estas situaciones te puedan ocurrir.
¿Y estos podcasts van a estar disponibles para el público en general, exclusivamente para sus clientes? ¿Van a ser por invitación? ¿Cómo van a funcionar?
Sí, no, esto va a estar disponible para el público en general y van a ser lanzados ya a partir de la semana próxima y la semana subsiguiente de octubre.
Me gusta muchísimo. Me imagino que esto vendrá acompañado también de información a través de la página web del banco, quizás Suena simpático, pero correos electrónicos invitando a la gente a que los escuche o algo así, o cómo han pensado desplegar la campaña, porque yo creo que en esto de la ciberseguridad, como decía Diego, el desconocimiento es lo crítico, es lo más difícil. Muchas personas no tenemos ni idea que a través de un mensaje de WhatsApp que nos dice haga clic en este enlace o a través de un correo electrónico podemos estarle abriendo la puerta a los delincuentes sin quererlo. Y entonces la información es crítica. Yo les voy a pedir el favor de que de alguna manera pues nos vinculen en Sumas y ojalá ustedes con cierta regularidad sigan viniendo al programa para contarnos un poco de esas acciones que como usuarios, seamos empresas o personas físicas, podemos tomar para protegernos y también proteger a los demás. Porque muchas veces cuando yo hago un clic en mi empresa sobre un correo electrónico, pues quizás a mí, como Santiago Sicar, no me ocurra nada, pero puede estar permitiendo que un delincuente ingrese y de esta manera perjudique a la empresa, perjudique a otras personas que trabajan conmigo. Así que toca prepararnos. ¿De dónde viene la pasión de ustedes por la ciberseguridad?
No, la verdad es que la defensa de los bancos fue donde yo empecé con la seguridad. Y empecé ahí porque la ciberseguridad de alguna forma a nivel mundial se arraiga ahí. El dinero estaba en los bancos, los ladrones iban a los bancos a robárselo. Cuando los bancos ya no tenían bóvedas, sino bases de datos, fueron a robarse también la información de las bases de datos y a robar en las bases de datos. Y ahí estaba yo trabajando en un banco, en mantenimiento de servidores, en tenerlos funcionando. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que si uno no tiene cuidado con cómo configura un sistema, mantenerlo bien parchado, aplicarle todos los parches, tener un buen antivirus. Ahí fue donde me di cuenta de la importancia de un antivirus. Ahí en la casa jamás un antivirus. Y ahí fue donde me di cuenta que todas esas cosas eran tan importantes porque los ladrones en ese momento estaban dedicados a golpear los bancos. Pero el crimen es como un globo que si uno golpea por un lado, se sale por el otro. Entonces, en la medida que los bancos se defienden mejor, las personas son las víctimas ahora, se van directo a las personas. Para el ladrón es mucho más sencillo hacer un ataque exitoso del lado de un cliente, del lado de una persona en la calle, que del lado de un banco. Los bancos se defienden, los bancos tienen un montón de dinero, presupuestos, máquinas. En las casas las personas tienen muy buena fe y en ocasiones demasiada buena fe y creen que es confiable algo que no lo es. Parte de esto también es dónde debo confiar y cómo gano confianza. Si tengo alguna duda, cómo recupero la confianza o cómo me doy cuenta que definitivamente no merece confianza.
Eso está muy interesante, Diego, porque es una reflexión. Mira que yo sin saberlo lo decía desde el comienzo y es como que uno piensa que esto está dedicado a las grandes empresas que manejan dinero, que administran recursos, pero tú ahora nos dices, no, ojo que los delincuentes se han dado cuenta que atacar esas grandes empresas es muy complejo, es más difícil y han decidido comenzar a atacar a las personas que no están protegidas, que no están informadas, que somos nosotros los del común, la gente del común. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que se dediquen a atacar cuentas de personas que tienen, no sé, 10 mil pesos de ahorros, 15 mil pesos de ahorros, cuando en el banco hay miles de millones de pesos? Pues bueno, piensen ustedes que si en lugar de atacar una gran empresa que les toma muchísimo tiempo y donde posiblemente fracasen persiguiendo millones de pesos, pues atacan 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 cuentas de 15.000 pesos, pues pueden estar haciendo la misma ecuación de una manera mucho más fácil, tener el mismo resultado, ¿no?
Funciona algo parecido entre vecinos. Si yo tengo una empresa en un sector y en ese sector yo soy el que menos está defendiendo, es a mí el que van a atacar.
De acuerdo,
Entonces, en
totalmente de
ese
acuerdo.
sentido, si pasa igual como con las cercas. Si la cerca de mi casa es demasiado vaga, es ahí donde se van a meter los ladrones.
Estamos de
Es
acuerdo.
así.
Liliana, una
Es así.
pregunta. Cuando hablamos de ciberseguridad, lo normal es que las personas que no conocemos tanto, pues pensemos en suplantación de identidad, en los llamados ransomware, en los malware, y ahora en las técnicas de ingeniería social que de alguna manera Diego comentaba. En este podcast, en la página web, en estos eventos, ¿ustedes van a tratar de esto o cuál va a ser más o menos el contenido y el direccionamiento que va a tener esta iniciativa para protegernos a nosotros?
Sí, claro que sí. Como te mencionaba, en estos podcasts van a haber cuatro situaciones dentro de las cuales hay suplantación de identidad, también hay ataque de ransomware, también hay ingeniería social. O sea, se van a ver
cada una de estas situaciones reflejadas, representadas en diferentes tipos de pymes, donde una de ellas era una agroindustria, otras era un salón de belleza, otras era una oficina de abogados y otras era una agencia de viajes. O sea, para que puedan
Me
mirar que
encanta.
cualquier, sí, para que puedan mirar diferentes situaciones, diferentes tipos de estos ataques que te mencioné, que le pueden ocurrir, cómo pueden ocurrir, que puedan mirar cuán importante es la prevención y como qué fácil puede caer la gente si no está prevenido, concientizado y alerta ante cualquiera de estas situaciones.
Me fascina porque la teoría siempre es importante, pero la práctica es mejor. Y con esos ejemplos prácticos, como que uno sí se puede ver representado en esas situaciones. Y creo que aprendemos muchísimo más. Ojalá, ojalá en ese contenido puedan meter los consejitos claves para uno tener en mente y nunca olvidar.
Sí,
Eso creo que es fundamental. Diego, querida
en
Liliana.
eso, no, lo que le quería decir era que precisamente en esos podcasts tendremos nuestra participación. Hay especialistas acá, como al señor Diego, yo y otros colegas, en donde vamos a estar precisamente mostrando esas señales y esas cosas que se deben de tener en cuenta para evitar ser víctima de esos ciberataques.
Fabuloso. Les pido el favor entonces de que nos dejen conocer ese contenido y ojalá pues vuelvan ustedes por acá en Sumas para proteger también a nuestra audiencia de este delito que cada vez toma más fuerza en nuestros tiempos. Diego, Liliana, un gusto tenerlos esta noche en Sumas. Estas puertas siempre estarán abiertas para personas como ustedes que se preocupan por la seguridad y el dinero de los demás. Muy buenas noches.
Buenas noches, Santiago, y muchas gracias por la invitación.
Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a API Universal. El momento de invertir es ahora.
Las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas, DGA, como la conocemos normalmente, cerraron este tercer trimestre de este año con una caída del 4.7% respecto al mismo periodo de enero a septiembre del año pasado. Y quedaron cortas, escuchen bien, en un 17.1% respecto a la estimación inicial de ingresos que tenía esta entidad para este periodo de enero a septiembre de este año. De esta forma, pues los primeros 9 meses de este año, la DGA recaudó 164.400 millones de pesos, es decir, cerca de 12 mil millones menos de los que ingresaron en igual periodo del año anterior.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Estamos ansiosa por saber qué es eso que
Sí,
nadie quiere
porque
escuchar.
que nadie quiere escuchar estos consejitos. Siempre le decimos que saquen su lápiz y papel, pero hoy saque todo donde usted pueda anotar, porque estos son unos consejitos que nos trae Santiago, que casi nadie quiere
Ah,
escuchar.
pero ustedes quieren
Así.
escuchar lo que nadie quiere escuchar.
Claro que sí, claro, aunque
Claro.
sea por
Ahí van
curiosidad,
identificando
aunque
la
sea por
personalidad
curiosidad.
de nuestra querida Rosy e Ivette. Bueno, miren. Como bien saben ustedes, cuando recibimos consejos sobre cómo manejar nuestras finanzas, especialmente por parte de terceros, pues no es tan usual que los acojamos y que pensemos que son inteligentes. Aquí hay cuatro consejitos que, según los expertos, son de los más difíciles de acoger y los más difíciles de aceptar. El primero es el de, por supuesto, tener un presupuesto. Innegable. Este es el fundamento de todo y normalmente la gente tiende a rechazarlo porque lo ve restrictivo, lo ve estricto, lo ve difícil de mantener, de hacerle seguimiento, etc. La realidad es que hoy en día existen herramientas automatizadas que nos ayudan a hacer el presupuesto y a hacer el seguimiento a ese presupuesto. Incluso hay aplicaciones muy chulas, muy entretenidas, que nos permiten de una forma dinámica hacerle el seguimiento a nuestro presupuesto. Y para que no sea tan aburrido y no suene siempre restrictivo, por supuesto, valga la redundancia, tengan en su presupuesto un rubro que se llame dinero para la diversión. Verán que de esta manera el presupuesto no les va a parecer tan aburrido. La segunda cosa es que es importante que ustedes tengan en cuenta, ojo, con cautela, esto no le va a gustar a nadie, que hoy en día en temas de finanzas, no siempre los padres tienen la razón. ¿Y a qué se debe esto? Pues el mundo se ha venido transformando y posiblemente nuestros abuelos, nuestros padres, vivieron en un mercado en el que no existían los productos que hoy tenemos, en un mercado en el que la diversificación no era tan sencilla, en un mercado en el que invertir en grandes proyectos exclusivamente era para grandes capitales. Hoy en la República Dominicana podemos hacerlo, está a la mano de muchos, así que no se dejen llevar siempre por lo que dicen los que nos llevan más experiencia y más edad. En lo que tiene que ver con diversificación y con acceso a las inversiones, eso ha cambiado muchísimo. El tercer consejo que quizás no mucho queremos oír es que el tomar riesgos no siempre es lo más inteligente, porque desde hace mucho tenemos ideas en la cabeza. Y ese refrán que dice que el que no arriesga no gana, bueno, eso no es tan cierto en las finanzas y en las inversiones. Es importante siempre medir el riesgo y tan solo tomar los riesgos que son inteligentes. Es decir, los riesgos que tienen una recompensa suficiente para asumir ese riesgo y número dos, los riesgos que tienen una posible pérdida estimada que nosotros conscientemente estamos dispuestos a tolerar y en el peor de los casos a asumir. Y el cuarto consejo, que suena muy extraño, es que lo mejor a veces puede ser no hacer nada cuando estamos invertidos. Especialmente ahora que en República Dominicana tenemos productos de renta variable. A veces es mejor esperar simplemente. Esperar a que las acciones recuperen su precio, esperar a que los fondos de inversión recuperen su rendimiento. A veces es bueno no hacer nada. Así que cuatro consejitos atípicos que la gente normalmente no quiere escuchar.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y como todos los martes, qué placer, qué honor recibir a nuestra querida Catalina Gutiérrez. Señores, definitivamente, no sé si ustedes, Radio Escucha, nosotros aquí en Sumas lo sentimos, aquí en este cuartito, sentimos lo especial que es la presencia de esta mujer, por el cariño que manifiesta, por su energía de felicidad. Y señores, por cada persona que ella nos engalana trayendo aquí a la emisora. Mi querida Cata, ¿cómo estás? Una semana más.
Buenas noches, mis queridos radioescuchas. La verdad que estoy sumamente entusiasmada porque la invitada que tenemos esta noche es una persona maravillosa que ha tenido una trayectoria en nuestro país que es increíble. Y bueno, esta noche tenemos la oportunidad de hablar con ella. Ella es Onfalia Morillo. Ella es la primera mujer cronista deportiva de la República Dominicana. Estamos de lujo con esta mujer que ha creado un impacto fundamental en nuestro maravilloso país. Señora Onfalia, qué gran gusto. Bienvenida a este su segmento. Sumémonos. Tengo entendido que próximamente usted va... se le ha dedicado algo especial por parte de, gracias a la maravillosa trayectoria que usted ha tenido, pero no voy a decirlo porque quiero que usted nos comente un poco sobre este anuncio que se hizo hace poco, que es muy merecido por su gran trayectoria en nuestro país.
Muy buenas noches a todos. Sí, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional me ha dedicado el torneo de este año completo. Es un honor para mí, ya que trabajé tantos años en el béisbol dominicano. Hasta que me retiré, ya llega un momento en que uno dice, no más, no más, y este fue el momento. Y hace 3 años, y le agradezco a la Liga que me haya tomado en consideración al ser la primera mujer que la Liga nombra como específicamente, este año es mío, así que... Es decir, soy la primera mujer a la que nombran en la Liga Dominicana.
¡Wow! Pero primera mujer claro. En todos los aspectos, o sea, rompiendo paradigmas para nuestro país, abriendo camino también para otras mujeres, que usted deja pues unos pasos difíciles de seguir, ¿no? Porque su trayectoria ha sido tan importante, pero cuéntenos un poquito sobre... ese proceso, como cuando usted comenzó abriendo camino en este mundo tan competitivo y sobre todo como cronista deportiva. Cuéntenos un poquito, obviamente, no ha sido fácil, ¿verdad? Pero ha sido emocionante, me imagino.
No fue fácil, pero ya hace tantos años que ni me acuerdo casi, pero lo que sí puedo decir es que ya hay muchas que han seguido mis pasos, muchas, muchas, muchas. Hay como 15 o 20 cronistas deportivas y que ya están haciendo de todo, tanto en el béisbol como en otros deportes, y eso es muy importante. Yo simplemente me divorcié, tenía 2 hijos, me habló un cronista deportivo que está en el Salón de la Fama y todo, don Tomás Troncoso, para que él me había escuchado en programas que se hacían después de los juegos. Uno iba hacia restaurantes y hacían programas, y ahí él me había escuchado y me dijo que si quería hacer un programa con él. Al final él se echó para atrás porque era muy faltaba muy poco para que la pelota comenzara y era difícil de vender ya. Entonces ahí vino Max Álvarez y me dijo que si yo en febrero de 1980 quería comenzar un programa con él que se llamara Aquí Max Álvarez, y que yo le dedicara a la sección de béisbol, porque en esa época no había internet que todo el mundo podía leer.
Claro.
Ahí se compraban libros, se compraban las revistas y una serie de cosas en inglés, y por supuesto, así se enteraba el público dominicano. Ahí comenzó mi carrera.
Wow, o sea que fue
radio,
también...
En radio.
Claro, ¿no? Y el proceso también que tuvo que la captación de esa información, traducirla, sistematizarla y gracias a eso brindarla de una manera en que todo el público de la República Dominicana pues ha podido pues abrazar y tomar, ¿no? ¿Y qué me cuenta o qué usted ya con esa gran trayectoria que ha tenido? ¿Cuáles son las recomendaciones para esas nuevas mujeres que afortunadamente gracias a usted que abrió camino han surgido, le tiene para que pues, puedan seguir cosechando frutos para próximas generaciones?
Bueno, yo les digo a todas lo mismo, páginas a la izquierda. Hay que leer, saber y entonces saber de lo que estás hablando, porque no cometas el disparate de creer que estás hablando, que estás, sabes de una cosa y no lo sabes. Mejor quédate callada, porque te están esperando ahí con las uñas para entrarte si te equivocas. Y te puedes equivocar mucho cuando no sabes. Hay que leer.
Súper importante prepararse y estar muy pendiente de todo lo que uno hace. Bueno, y cuéntenme sobre esta temporada invernal 2023-2024 que está dedicada a usted. Van a ver van a ver varios eventos interesantes. Cuéntenme sobre ese proceso tan, tan lindo.
Bueno, el campeonato se inaugura el 19 de octubre. Ahí lanzaré la primera bola y después nos pasaremos pues pasando los 3 meses de pelota, viendo pelota, aunque siempre la vemos como quiera, aunque estemos retiradas.
Y señora Onfalia, ¿usted cómo se ve saliendo de ese campo tan espectacular? ¿Usted se había imaginado que iba a llevar a cabo ese proceso? ¡Qué lindo!
Sí, yo me lo imaginaba porque he visto los otros procesos.
Claro.
Como he visto los otros procesos de otra gente, pues simplemente sé lo que hay que hacer, pero es un orgullo y es un honor para mí.
Claro que sí, no pudieron haber escogido una persona con pues tan merecedora de eso tan, tan importante. ¿Y cómo ve? Yo sé que obviamente no podemos decir mucho los pronósticos, pero ¿cómo ve que va a estar todo el meollo de esta temporada? ¿Cómo percibe usted técnicamente?
Mira, aquí no se sabe nada.
Claro.
Porque resulta que los americanos, en el fondo, son los que mandan. Porque te mandan a buscar, por ejemplo, tú haces tu equipo y hay 10 importados y los americanos te lo llaman y dicen, no quiero que juegue más o no quiero que juegue menos o ya vamos a dejar de jugar a este, entonces tienes que traer otro. Es un equipo de noviembre y un equipo de diciembre. Porque tú tienes que traer todos otra vez, porque te quitan muchos jugadores que no le permiten jugar más.
Wow.
Por eso que digo, precisamente porque los piensan que son tienen una calidad, ya están listos, y se lesionan.
Claro.
No quieren que se lesionen cerca de comenzar la temporada de ellos, que es en marzo. Entonces, tenemos que traer otro equipo. Entonces uno no sabe, en realidad. Y además uno no sabe los criollos, los jóvenes.
Claro.
Verlos, hay que verlos jugar, cómo están, cuáles pueden jugar en este béisbol, que es un béisbol exigente, cuáles no pueden, y demás hierbas.
Doña Onfalia, ¿usted me puede describir uno de los momentos más gratos que ha tenido en su trayectoria profesional?
Bueno, yo creo que el más grato fue cuando fui a la exaltación de Juan Marichal al Salón de la Fama de Cooperstown en Nueva York. Estar ahí cuando lo inmortalizaron a nuestro Juan Marichal fue un momento muy especial para mi carrera.
Qué bonito. Y yo sé que, por ejemplo, su programa pasó de Caribisión a Supercanal, a CDN, o sea, ha estado en muchos medios de comunicación y me imagino que pues ha sido sumamente satisfactorio. ¿Hay un momento que nos pueda decir que recuerda con mucho cariño de haber pasado por esos 3 medios que pueda compartir con nosotras?
Bueno, cuando comencé, como comenzamos en realidad, porque yo era una empleada de Georgie Rodríguez y Claudio Hanley, que se inventaron un programa diario de televisión en deportes. Aquí no se pensaba que se podía hacer. Pensaban que no se iba a vender, que no se podía hacer, y se pudo y se hizo, y todo quedó bien, que es lo importante. Ahí estuvimos varios años en Radio Televisión Dominicana. Y, por supuesto, cuando cambian de gobierno, usted sabe que Covita Nueva va re bien. Entonces, ahí prácticamente nos fuimos a nuestra etapa de Caribisión, que fue corta, que fue muy corta, lo cual agradecemos a Julito Jacín. Y después en CDN ya nos quedamos los siguientes 11 años.
¡Qué maravilla! La verdad que para nosotras Pues ha sido un gran honor tener la oportunidad de hablar con usted, la primera mujer cronista deportiva del país. La verdad que nos honra tenerla acá en Sumas y específicamente en este tu segmento Sumémonos. Ya sabe que las puertas siempre van a estar abiertas en este segmento para usted, para dar cualquier anuncio que quiera darle a nuestra radio, a nuestros radioescuchas que pues han tenido la posibilidad de conversar y escucharla a usted. Muchísimas gracias, señora Onfalia Morillo. Un fuerte abrazo, muy buenas noches a todos mis queridos radioescuchas y hasta la próxima.
Un placer.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Ivette, estoy preocupado por dos cosas. Como que te sentí sin ánimo, te quedaste sin voz, estás tan triste porque se acabó su paso, ¿qué pasa?
Algo pasó.
No, señores, miren, yo voy a hacer aquí, voy a revelar, aquí se ha pasado, señores, tras bastidores, una chercha y una cosa que nos tiene a todos desenfocados, ¿eh? Y ustedes no han oído
no,
ahí como me...
No, sí, eso no señor. Es cierto, estamos enfocados en nuestra audiencia, estamos enfocados
en la educación financiera. Enfocados, pero felices, entonces nos reímos y entre una cosa y la otra, ya ustedes saben, señores, sí, pasan cosas bien chéveres detrás de cámara,
pero
y
yo
aprendemos
creo que,
divertido.
Yo creo que para finalizar el programa bien enfocados, pues tenemos que decir nuestra frase de esta noche.
De acuerdo.
Y la frase de esta noche.
La que nos pone en orden.
Viene de manos de Samuel Walton. Él fue un empresario y militar estadounidense conocido por haber fundado la mayor cadena de tiendas minoristas de Estados Unidos, Walmart. De manos del señor Samuel nos llega la siguiente frase. Las grandes ideas vienen de todas partes. Si las escuchas, y las buscas.
A escuchar esas ideas, a valorarlas y a mirar si son ejecutables o no y apropiadas para su plan de vida. Nos vemos mañana miércoles aquí en Sumas. Un gusto haber compartido con ustedes. Buenas noches para todos.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.